Cuando lo malo parece bueno y lo bueno parece malo. Por el Elder Quintin L. Cook, del Quórum de los Doce Apóstoles. La forma en la que el adversario trata de malinterpretar y socavar las bendiciones de vivir de acuerdo con el plan del Padre. Uno de los aspectos más astutos de los esfuerzos del adversario para frustrar el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial es su engañosa enseñanza de que no hay influencia maligna ni demonio y su intento de redefinir lo malo como bueno y lo bueno como malo, la oscuridad como luz y la luz como oscuridad, y lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. A eso a veces se le llama cambio de paradigma. Cuando la forma habitual de pensar o hacer algo se reemplaza por una manera nueva y diferente, y de esa forma representen las cosas para que sean exactamente lo contrario de lo que realmente son. En su novela clásica, Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis escribió desde el punto de vista de un viejo diablo. Lewis invirtió los valores tradicionales usando la ironía y la sátira para que lo malo pareciera bueno y lo bueno malo. En cuanto a ese tema, hace unos meses tuve una reunión estimulante con un experto en publicidad reconocido internacionalmente. Hablábamos de la influencia del mal y de las consecuencias de las malas decisiones. Imagino un interesante relato hipotético de la reunión de Lucifer con una agencia de publicidad. El adversario describió su dilema. Él y sus seguidores se habían rebelado y rechazado el plan del Padre y habían llegado a comprender que no podían prevalecer contra Dios. Lucifer entendió que si bien el plan del Padre era de alegría y felicidad, su propio plan resultaba en dolor y miseria. El problema, explicó Lucifer al ejecutivo de publicidad, era cómo atraer seguidores. Se determinó que la única esperanza de éxito que tenía Lucifer era lograr un cambio de paradigma o una inversión de valores. En otras palabras, caracterizar el plan del Padre como algo que resultaba en angustia y miseria, y el plan de Lucifer como algo que resultaba en alegría y felicidad. Esa reunión hipotética tiene un propósito útil. La verdad es que los enemigos del plan del Padre no solo intentan socavar la doctrina y los principios del plan, sino que también intentan tergiversar las bendiciones que fluyen del plan. Su esfuerzo básico es hacer que lo que es bueno, justo y alegre parezca miserable. Analizaré algunos de los esfuerzos que lleva a cabo el adversario para tergiversar y socavar las bendiciones de vivir de acuerdo con el plan del Padre. Palabra de sabiduría. En el transcurso de mi vida, he visto que el alcohol ha arruinado y a veces ha destruido la vida de muchos de mis amigos. La cultura del alcohol no solo tiene que ver con la doctrina de la Iglesia, también tiene que ver con la salud y la felicidad de todos. Los santos de los últimos días pueden ser una voz importante en educar a la sociedad sobre las consecuencias de ese problema. En el plan del Padre, la palabra de sabiduría, que se dio a causa de maldades y designios de hombres conspiradores, proporciona principios de salud. Está adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos. Establece cosas específicas, incluso que el vino o bebidas fuertes, alcohol, no es bueno. El tabaco y las bebidas calientes, té y café, no son para el cuerpo. Esa revelación también favorece buenas prácticas de salud con una promesa. Promete que los que actúen en obediencia al mandato divino recibirán salud y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. La distorsión que utiliza el adversario se manifiesta claramente por su defensa del tabaco y del alcohol. Incluso, hoy en día, la agencia de publicidad hipotética tendría dificultades para arrojar luz favorable en el uso del tabaco. El profeta José Smith recibió la palabra de sabiduría por revelación en 1833. En 1921, el presidente Heber J. Grant por inspiración del Señor, exhortó a todos los santos a vivir más plenamente la palabra de sabiduría. En ese momento, la publicidad masiva y la idealización en las películas hacían que el fumar cigarrillos pareciera moderno, sofisticado y divertido. No fue sino hasta 1964, 43 años más tarde, que el cirujano general de los Estados Unidos concluyó: fumar cigarrillos es un peligro para la salud de suficiente importancia en los Estados Unidos como para justificar medidas correctivas apropiadas. Las estadísticas actuales con respecto al consumo de cigarrillos no se disputan. Las personas que fuman tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca, un derrame cerebral y cáncer de pulmón. Se calcula que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón 25 veces. De modo que lo que el adversario presenta como de moda, sofisticado y divertido, de hecho ha resultado en miseria y en la muerte prematura de millones de personas. El alcohol es otro ejemplo. Durante muchos años he seguido con interés un proyecto de investigación que comenzó en la década de 1940. Al principio, se estudió periódicamente a lo largo de toda su vida a 268 hombres que asistían a la Universidad de Harvard. Más adelante, otras personas, entre las que se incluyó a mujeres, también formaron parte del estudio. El objetivo del estudio original era descubrir todo acerca del éxito y de la felicidad. Ese estudio contiene tres conclusiones significativas. Primero, la felicidad en las personas adultas tiene una alta correlación con la felicidad familiar durante la niñez, en particular con el amor y el afecto de los padres. Segundo, la importancia de un matrimonio saludable y estable brinda felicidad para toda la vida. Y tercero, el efecto negativo del alcohol en el éxito y la felicidad en el matrimonio y en la vida. El abuso del alcohol afecta a un tercio de las familias de los Estados Unidos y una cuarta parte tiene que ver con las admisiones en los hospitales. Desempeña un papel importante en la muerte, la mala salud y los logros truncados. Un artículo reciente que apareció en la primera plana del diario Washington Post informó que las mujeres de este país están bebiendo mucho más y con más frecuencia que sus madres y abuelas lo hicieron, y que el consumo de alcohol las está matando en cantidades récord. El artículo concluyó que la ciencia actual y emergente no respalda los supuestos beneficios del consumo moderado y que el riesgo de muerte por cáncer parece aumentar con cualquier nivel de consumo de alcohol. En los últimos años, muchas universidades en todo el mundo han estado tratando de disminuir el consumo de alcohol por parte de sus estudiantes debido a su relación a graves comportamientos antisociales, entre los que se incluye el abuso sexual y problemas serios de salud, en especial del consumo excesivo de alcohol. Ahora se ha establecido desde el punto de vista médico el terrible impacto del alcohol en el cerebro de muchos jóvenes. Al mencionar problemas de salud principalmente personales, no he intentado categorizar otras consecuencias graves del consumo de alcohol, como accidentes al conducir en estado de ebriedad, hombres que intentan excusar agresiones físicas y sexuales debido a la disfunción causada por el alcohol y los efectos que tiene el cerebro fetal el alcohol que las mujeres ingieren durante el embarazo. Como si fumar cigarrillos, abusar del alcohol y la epidemia de opiáceos no fuesen ya suficientemente perjudiciales para la sociedad, ahora vemos las fuerzas del mal abogar por la legalización de la marihuana para uso recreativo. Opciones familiares. Las opciones familiares siguen un modelo similar. En el plan del padre se establece claramente el papel de las familias. En la familia, una proclamación para el mundo, leemos: la familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es bastante común en el mundo de hoy, en otro cambio de paradigma, pregonar opciones alternativas de una manera positiva que están en conflicto directo con ese plan y que son adversas para el matrimonio y la familia. La opción de mujeres y hombres de colocar la educación y las carreras antes que el matrimonio y la familia. La opción de no tener hijos o tener pocos hijos o interrumpir el embarazo cuando no sea conveniente. La opción de participar en una conducta inmoral como sustituto de la institución sagrada del matrimonio. El adversario se ha centrado en las mujeres y ha descrito la maternidad como una vía sin salida de actos monótonos. Se ha centrado en los hombres y ha representado la paternidad como algo poco importante y la fidelidad como pasada de moda. El aislamiento y la deshumanización que resultan de la pornografía son ejemplos de la conducta inmoral que está sustituyendo a la sagrada institución del matrimonio. Subraya el terrible alejamiento de la verdad y de la rectitud que el adversario desea. Las opciones alternativas inapropiadas se representan como apropiadas para ayudar a alcanzar los objetivos mundanos de libertad e igualdad. Como resultado de tales opciones, el promedio de hijos que una mujer tendrá en su vida está disminuyendo radicalmente. Se estima que el 46% de la población mundial vive en países donde la tasa de fertilidad es menor de 2.1 hijos, la tasa necesaria para que la población se mantenga estable. La mayoría de los países europeos y asiáticos están por debajo de ese nivel. Italia y Japón tienen tasas de aproximadamente 1.3 hijos por pareja. Se espera que la población de Japón disminuya de 120 millones a cerca de 100 millones para el año 2050. Algunas personas han descrito esa disminución mundial en la población como un invierno demográfico. Muchos países no están teniendo suficientes hijos para reemplazar a la generación que está muriendo. Permítanme compartir otra realidad que me preocupa mucho. Tuve una conmovedora experiencia en Jerusalén en 2016 en el Museo Conmemorativo de los Niños, que es parte del Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles y yo, junto con dos líderes judíos americanos, colocamos una corona funeraria conmemorativa. Se cree que más de 1 millón de niños judíos fueron muertos durante el Holocausto. Al pasar por el museo, me sentí sumamente conmovido. Mientras me encontraba afuera recobrando la compostura, reflexioné sobre el horror de la experiencia y de repente me di cuenta de que solo en los Estados Unidos hay tantos abortos cada 2 años como el número de niños judíos que murieron en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Los niños judíos fueron muertos porque eran judíos y no hay nada análogo en toda la historia. Pero la intensidad de mis sentimientos se debió a la pérdida de niños. Traer hijos al mundo es una parte sagrada del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Estamos tan insensibilizados e intimidados con la inmensidad de la práctica del aborto que muchos de nosotros lo hemos puesto en lo recóndito de nuestra mente y tratamos de mantenerlo fuera de nuestra conciencia. Claramente, el adversario está atacando el valor de los niños en muchos niveles. El aborto se debe plantear con cuidado. Es un problema que probablemente no se resolverá con la condena personal ni las acusaciones recriminatorias. Algunos han advertido que no se juzgue un barco, ni a hombres ni a mujeres, sin comprender la duración del viaje y las tormentas a las que se enfrenten. Debo agregar que muchos que participan en esa conducta deplorable no tienen un testimonio del Salvador ni conocimiento del plan del Padre. Sin embargo, para aquellos que creen que somos responsables ante Dios, e incluso para muchos de los que no son de nuestra fe, eso se ha convertido en una tragedia de proporciones monumentales. Cuando lo combinamos con el invierno demográfico que acabamos de explorar, es una seria mancha moral en nuestra sociedad. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: la felicidad máxima en el matrimonio la determina en gran parte un factor principal, el tener y criar hijos. La Iglesia no puede aprobar ni tolerar medidas que tan marcadamente pongan límites al tamaño de la familia. Con respecto al número de hijos y la cantidad de tiempo entre uno y otro, se debe considerar la salud de la madre y el esposo y la esposa deben tomar la decisión con espíritu de oración. Terceras personas no deben juzgar tales decisiones. Algunos miembros fieles no pueden tener hijos ni la oportunidad de casarse. Recibirán todas las bendiciones en el banquete máximo de consecuencias. Sin embargo, Lucifer ha apoyado el aborto y en un horrible cambio de paradigma ha convencido a muchas personas que los hijos representan una pérdida de oportunidad y miseria en lugar de gozo y felicidad. Como santos de los últimos días, debemos estar a la vanguardia de los corazones y las mentes que cambian sobre la importancia de los hijos. Los ataques a la familia que acabo de describir terminan en dolor y miseria. El Señor ha declarado que su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El plan se establece por medio de las familias. Cada miembro de la familia es importante y sus funciones son bellas, gloriosas y satisfactorias. La proclamación sobre la familia no podría ser más clara acerca de las consecuencias de las opciones que no sean compatibles con el plan del Padre. Proclama inequívocamente: advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Eso establece claramente el banquete máximo de consecuencias y el impacto cumulativo de las opciones que no son compatibles con el plan de felicidad del Padre. En todos los matrimonios y en la crianza de los hijos hay desafíos y sacrificios, pero las recompensas por ambas en esta vida y en las eternidades son asombrosamente hermosas. Emanan de un amoroso Padre celestial. Prosperar en la tierra. Un conocido pasaje de las Escrituras a lo largo del Libro de Mormón consta de dos partes. Dice: al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. La segunda parte dice: si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Es claro que tener la bendición del Espíritu Santo por medio de la obediencia es un elemento principal para prosperar en la tierra. Además, las enseñanzas sagradas de la Iglesia establecen que tener suficiente para nuestras necesidades es la mejor medida de prosperidad temporal. En este caso, el cambio de paradigma de Lucifer es agrandar la búsqueda de grandes riquezas y la adquisición de productos de lujo sumamente visibles. Algunos parecen sentirse impulsados a lograr el estilo de vida de los ricos y los famosos. El exceso de riqueza no se promete a los miembros fieles, ni suele traer felicidad. Como pueblo, los santos de los últimos días efectivamente han prosperado. Los principios financieros prudentes incluyen: buscar primeramente el reino de Dios, trabajar, planificar y gastar con prudencia, planificar para el futuro, utilizar la riqueza para edificar el reino de Dios. El objetivo de Lucifer. Además de representar las bendiciones como miseria, Lucifer procura socavar el plan del Padre y destruir la fe en Jesucristo y su doctrina. La agresión hacia la Biblia y la divinidad de Jesucristo nunca se ha visto más marcada en mi vida de lo que lo es en la actualidad. Como se predijo en las Escrituras, Lucifer está valiéndose de muchos dispositivos para lograr ese objetivo. Una cosa es ser engañado por el adversario y otra es ser uno de sus mercenarios. El elder Neil A. Maxwell, del Quórum de los Doce Apóstoles, lo expresó hermosamente. Qué trágico es que tantos mortales sean mercenarios para el adversario y que se compren a tan bajo precio. Un poco de nivel social, un poco de dinero, un poco de alabanza, un poco de fama fugaz, y están dispuestos a cumplir las órdenes de aquel que puede ofrecer todo tipo de recompensas transitorias, pero que no tiene moneda celestial. Probablemente no haya mejor ejemplo del impacto de los mercenarios que la visión de Lehi del árbol de la vida y del edificio grande y espacioso en el Libro de Mormón. Los que estaban en el edificio señalaron con el dedo a los que se habían asido a la barra de hierro e incluso habían comido del fruto del árbol. Los que comieron se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Por lo tanto, las malas opciones resultan en un banquete con resultados amargos, rancios, desagradables y miserables. Comparen eso al glorioso banquete de consecuencias que se prometen a ustedes, los que son fieles. Ustedes serán llenos de la gloria del Señor, y serán santificados por el Espíritu para la renovación de su cuerpo, y todo lo que el Padre tiene les será dado. Es un banquete de consecuencias como ese. La comida espiritual con la que nos deleitamos es deliciosa, sabrosa, dulce, suculenta, nutritiva y satisfactoria, y permitirá que nuestros corazones se regocijen. Cuando vengamos al Santo de Israel y nos saciemos de lo que no perece ni se puede corromper, podremos seguir el camino estrecho y la vía derecha que nos llevará al Santo de Israel, pues su nombre es el Señor Dios. Tomado del discurso A Banquet of Consequences, The Cumulative Result of All Choices, pronunciado en un devocional de la Universidad Brigham Young el 7 de febrero de 2017. Para leer el discurso completo en inglés, visite speeches.byu.edu.